En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Saray Acosta y escuchen lo que les cuento. Casi a las 5 de la tarde del 11 de febrero de 1619, lunes de Carnestolendas, y después de haber parado a mitad de camino para pernoctar en el convento de las Descalzas de Sanlúcar la Mayor, la caravana enfiló la antigua calle Real de Villalba. La recepción de las religiosas a las puertas del aún deshabitado monasterio debió de ser memorable, saliéndolas a recibir la mayor parte del pueblo, así eclesiásticos como seglares, con grandes muestras de alegría y regocijo. Y después de entrar en el que sería su nuevo hogar durante al menos 400 años, todo aquel lunes en la noche y otro día, martes siguiente, fueron visitadas de todas las señoras del pueblo hasta que dio por clausura el dicho convento y se cerraron las puertas de él como de costumbre. Este es un fragmento del libro que saldrá a la luz brevemente, El monasterio de San Juan Bautista de Villalba del Alcor, cuyo autor tenemos hoy con nosotros. Se trata de Pedro Godoy, a quien damos la bienvenida. Buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas tardes, Saray.
Día importantísimo, amanece hoy este día con la presentación de los actos esta tarde en la iglesia del convento de lo que será un año de celebraciones por nada más y nada menos. Repetimos, 400 años de las Carmelitas de Villalba allí en el pueblo, dándole vida a este pueblo.
Efectivamente, sí. 400 años, nada menos. No, además no es muy frecuente encontrar hoy un convento de clausura que lleve 400 años vivo, ¿no? Habitado, ¿no? Y efectivamente, 400 años, sí.
Y además de una presencia que sigue, ahora que hablamos de vida también, ¿no? Que sigue, sí, con el mismo fulgor, podemos decir, que el primer día.
Pues sí, quizás por dos razones, ¿no? Primero porque el propio convento está en el corazón de Villalba, ¿no? En el corazón del pueblo, ¿no? Y eso, bueno, pues ha hecho que forme parte indisoluble de la imagen de Villalba, ¿no? Ningún villalbero puede imaginar hoy su pueblo sin esa bóveda de teja, sin su espadaña, sin el propio retablo que tallara Francisco de Barahona a finales del siglo XVII, o sin su artesonado, ¿no? Pero además, no solo ya porque forma parte o está en el corazón físico del pueblo, sino porque el convento en realidad está también en el corazón de los villalberos, ¿no? Quizás por ese espíritu de sacrificio que tienen las religiosas, de entrega, ese silencio siempre o callado. En fin, por esa oración generosa por todo el pueblo, pues de alguna manera se cuela imperceptiblemente en la vida de todos los villalberos, ¿no? Y bueno, hacen que el villalbero sienta esto como propio, ¿no? Como algo de su familia, ¿no? A las propias religiosas del convento, así es.
Y así es, y además no solo para los villalberos. Déjame, Pedro, que te voy a hacer una pequeña confesión también a todos nuestros oyentes. Yo recuerdo de pequeña, porque hay una religiosa en el convento, Sor Juana, a quien conozco desde que nací, bueno, ella a mí, yo a ella, y recuerdo de ir con la familia un domingo y ver con la curiosidad de los ojos de niña ese torno por el que pasábamos los dulcecillos que, claro, que nos comíamos allí merendando con ellas. La verdad es que es entrañable. Y sí quería resaltar esto, ¿no? El convento de San Juan Bautista, un convento de clausura, pero muy abierto a la vida del pueblo, en algo además que tú has descrito muy bien. No solamente está en el corazón de este pueblo, sino que está en el corazón de quienes viven en este pueblo también.
Efectivamente, sí. Esto parece a veces una paradoja, ¿no? Es un convento de clausura y dice, sin embargo, está plenamente vivo en el pueblo, ¿no? En la vida del pueblo, ¿no? Y bueno, por muchas razones, ¿no? Primero porque, bueno, las religiosas, efectivamente, como tú hablabas de Sor Juana, ¿no? Y todas ellas siempre están disponibles para las personas que necesitan, pues a lo mejor ser escuchadas, ¿no? O que se le dé una palmada o un aliento, siempre para orientar o para compartir pues las alegrías, los sufrimientos de todos los villalberos, ¿no? Pero además porque la oración de los villalberos se canaliza, digamos, a través de las monjas del convento, ¿no? Que rezan por todo el pueblo, ¿no? Y además, por un motivo además también muy sentimental, ¿no? Las monjas custodian, digamos, en clausura durante todo el año la Virgen del Carmen de Villalba, que forma parte de la hermandad, que también, por cierto, por esta fecha celebra su cuarto centenario, ¿no? Y esa Virgen duerme en clausura. El pueblo, que quiere mucho a su Virgen, que tiene muchísima devoción por la Virgen del Carmen, sabe que las monjas la miman allí dentro, en clausura, hasta que sale, como sabéis, los villalberos somos un poco raros, y la Virgen del Carmen procesiona a finales de agosto, ¿no? A diferencia de, sí, en todos los lugares del mundo, que es en julio, ¿no? Pues hasta ese momento duerme en clausura y la cuidan ellas, ¿no? En fin, yo creo que es verdad que parece una paradoja, pero bueno, está muy viva las monjas, digamos, o el convento forma parte de la vida del pueblo. Yo creo que no hay más mejor ejemplo que esas campanas que tañen día tras día, que recuerdan un poco a toda Villalba, las palabras que decía el prior general del Carmen, ¿no?, que nos visitará, por cierto, desde Roma también estos días, ¿no? Son centinelas de la aurora, las religiosas, y testigos de esperanza, ¿no? Y eso, pues, se hace presente, por supuesto, en la vida de Villalba, imperceptiblemente a veces, ¿no?
Supongo que esto también, Pedro, estará recogido en ese libro que presentarás en breve.
Claro, claro, efectivamente. El libro, como tú dices, Aray, está ultimándose, está ya prácticamente su redacción casi completa, pero bueno, estamos perfilando, como es lógico, los últimos detalles, y se presentará a final del año del cuarto centenario, ¿no?, que empieza ahora la celebración del cuarto centenario, y se presentará a finales del 2019, ¿no?
Pues qué ilusión, Pedro. Te quería decir también, seguro que recoge también todo el espíritu de estos 400 años que han aportado muchísimo a la historia de Villalba, y no solo de Villalba, porque es la historia también de toda la provincia y de toda la diócesis, como decimos. Se está trabajando también en una web para dar a conocer todos los actos del centenario, que recordamos van a ser presentados esta misma tarde, a las 8 de la tarde, en la iglesia del convento. Cuéntame, ¿cuáles son los actos más destacados y cuáles son esas páginas que pueden visitar aquellos que estén interesados para estar al día?
Pues efectivamente, sí, se está elaborando una web, carmelitasenvillalba.com, y dentro de eso el apartado del cuarto centenario, que se va precisamente hoy en el acto de las 8 de la tarde, pues se va a activar, ¿no?, se va a inaugurar esa página web. Hay muchos momentos a lo largo del año, ¿no?, del centenario, pero hay una serie de momentos muy solemnes, ¿no? Por supuesto, la inauguración, que va a ser la semana próxima. El viernes 21 celebramos 400 años de la firma de la escritura de fundación del convento. Ese día habrá un concierto de música antigua, en el que se va a recrear la música que pudo sonar en la inauguración del convento, y al día siguiente es un día muy grande, el día 22, porque el ayuntamiento, en nombre de todo el pueblo de Villalba, recibe a la Orden del Carmen, recibe, como te comentaba, Saray, al prior general del Carmen, que viene desde Roma especialmente para esto, para estar con nosotros y celebrarlo, y que será también el que presida la misa solemne de ese mismo día 22, el sábado, al término de la cual, además, va a haber una salida extraordinaria de la Virgen del Carmen, y que recorrerá las calles de Villalba, ¿no? Será un día grande. Habrá más días grandes. El 11 de febrero, por ejemplo, que se celebra los 400 años, es que se pobló el convento por primera vez por las monjas, pues nuestro obispo ha querido también estar con nosotros y celebrar, pues, como no podía ser de otra manera, esta alegría que sentimos todos los villalberos por este aniversario, ¿no?, este cuarto centenario. Y bueno, habrá otros días. El 20 de julio habrá una procesión también extraordinaria de la Virgen del Carmen, una procesión magna con todas las hermandades de la provincia, con todas las hermandades, por supuesto, de Villalba, con la Orden del Carmen, etcétera, ¿no? Esto entre las fechas solemnes, ¿no? Pero bueno, habrá otras muchas cosas, porque va a haber ciclo de conferencias, de conciertos, de exposición, en fin, todos esos actos se van a poder consultar a través de la página web. Y además, bueno, pues el programa que hoy, a partir de hoy, empezaremos a distribuir a los villalberos y a los interesados, lo podrán ver todos los que quieran, villalberos o no villalberos, que serán, por supuesto, bien recibidos, los recibiremos con los brazos abiertos.
Pues claro que sí, yo no soy villalbera y sí, ya te he comentado, ¿no?, el cariño que le tengo a las monjas de Villalba y cómo, claro, esa dedicación que le tienen ellas a través de la oración a todo el mundo y cómo esa oración va más allá de las fronteras de ese maravilloso municipio en el que vivís, Villalba del Alcor. Que enhorabuena, Pedro, que muchísimas gracias, que estaremos atentos a cada uno de los actos que celebréis, porque, repito una vez más, la celebración es de todo. Enhorabuena.
Claro que sí. Muchas gracias y os esperamos a todos, por supuesto.
Héctor, es que son entrañables, ¿verdad?
Sí, desde luego que sí.
Vamos con las noticias, el resumen de la última semana. Las Salesianas de Valverde también han estado de celebración y han clausurado los actos celebrativos de sus 125 años de presencia en la localidad.
Pues sí, un año intenso que ha estado colmado de actos culturales y celebrativos por estos 125 años de presencia salesiana en Valverde del Camino, y que fue el pasado martes 11 de diciembre cuando nuestro obispo José Vilaplana presidió la Eucaristía de clausura en la parroquia de Nuestra Señora del Reposo, a la que siguió la procesión extraordinaria de María Auxiliadora.
¿Y el clero hizo su retiro de Adviento?
Fue ayer, jueves, en el seminario, dirigido por el párroco de Nuestra Señora del Rocío de Huelva, Eduardo Rodríguez.
El obispado ha recibido esta semana una visita muy especial, cuéntame.
Pues cumpliendo con lo que ya es una tradición, los niños y las niñas del Colegio María Inmaculada han vuelto a traer un año más la Navidad en forma de villancico al obispado de Huelva. Allí nuestro obispo, José Vilaplana, junto a los trabajadores de la curia, pues recibieron a estos pequeños el pasado miércoles y le hicieron entrega de su felicitación navideña. Es un lujo escucharlo, Saray.
Es una maravilla. Nosotros sí, sí. En el obispado lo esperamos cada año, ¿verdad?
Sí, niños. Sí, sí. Porque además es que adelantan la Navidad.
Sí. Sí, y te esperamos a ti también el domingo, el próximo domingo, que tenemos otra celebración más. ¿No paramos?
Sí, no paramos. Ahora es el cincuentenario, la clausura del cincuentenario de una parroquia muy especial por dos motivos. Uno, porque es la parroquia de la Navidad, que en esta fecha, pues fíjate, un ejemplo o una imagen de lo que fue el acontecimiento de la Encarnación, un barrio humilde, periférico de nuestra ciudad de Huelva. Allí nos vamos a acercar porque se clausura los 50 años de existencia de esta parroquia y hablaremos con su párroco, Manolo Salazar.
Muy bien, pues contaremos también contigo a las 10 menos cuarto el próximo domingo con Iglesia Noticia. ¿Te quedas conmigo para escuchar a Rafael Benítez?
Venga.
Buenas tardes.
Buenas tardes. A un paso del tercer domingo de Adviento me surgen algunas dudas y reflexiones al respecto. El otro día, como por casualidad, releí algunas páginas de un libro que leí por primera vez hace como 27 años por lo menos. Tenía un vago recuerdo de que me resultó una lectura interesante. Se titula Dejar a Dios ser Dios, del jesuita Carlos González Vallés, que ha vivido y ejercido como profesor en la India durante al menos 50 años. Dos cosas me llamaron especialmente la atención en la relectura. Una es cuando insiste en aquella idea clásica de que no puedes bañarte dos veces en el mismo río. Mirándola desde el lado de la experiencia religiosa, no puedes repetir dos veces la misma experiencia espiritual. Aquel momento de especial iluminación que viviste aquella vez, aquel retiro, ejercicio, cursillo, catequesis, liturgia o lo que sea, duró lo que duró, pero Dios no se repite. Durante ese instante miraste por un pequeño ojo de aguja la inmensidad infinita de Dios y te sentiste pleno y todo se iluminó a tu alrededor e incluso las cosas más oscuras de tu vida cobraron sentido. Pero ese instante pasó, sigues peregrinando y ahora, cuando vuelves al mismo lugar, a la misma práctica, no sucede lo mismo. Dios no se repite y tú tampoco eres el mismo. Cuando vivimos como iglesia el Adviento y la Navidad, puede que nos ronde ese peligro, querer repetir aquel instante. Pensar que es hacer y experimentar lo mismo de nuevo, y así, cuando no pasa, la decepción es aprovechada por el tentador para insistir en lo suyo. No sigas por ahí, a él no le importa si es que alguna vez estuvo ahí. Imagino que algo de todo esto está en quienes dicen que odian las Navidades. Es un poco lo de la zorra y las uvas. No puedo conseguir lo que quiero, luego lo desprecio y por inalcanzable. Si simplemente nos exponemos a lo nuevo, sin expectativas nostálgicas, igual en estas Navidades algo nos sorprende. Y no será nada espectacular y maravilloso, sino sencillo y sin aspavientos, tal vez. La segunda cosa que me llamó la atención es una reflexión que hace sobre sus alumnos. Es un párrafo que cuando leí el libro, señalé a lápiz con un no, que venía a expresar mi desacuerdo de entonces con lo que decía. Carlos se refiere a algunos alumnos que años después de haber pasado por sus clases vuelven con grandes expresiones de agradecimiento que acaban pidiéndole el favor de que les haga un discurso de inauguración o les prologue un trabajo o algo así. Él concluye diciendo, «Todos estos años no te has acordado de mí para nada, y ahora que me necesitas sí, ¿eh? Bonitos viejos tiempos, bonita gratitud que tú me traes. Cuando me necesitas vienes a verme, y si no que me parta un rayo. Desde luego que iré a tu maldito bufete y echaré el discurso y escribiré el artículo y te daré la recomendación para no volvernos a ver hasta que vuelvas a necesitarme otra vez. Pero no creo ni creeré en tu afecto y en tu gratitud». Lo que describe lo definió Erich Fromm como «te quiero porque te necesito», una forma de afecto inmaduro y tan frecuente que se confunde con el afecto verdadero contenido en el «te necesito porque te quiero». Tengo que decir que hoy no escribiría yo «no» tan rápidamente al lado del párrafo. El tiempo le ha dado la razón a Carlos y por supuesto a Fromm por la vía de la experiencia. A veces bromeo con algunos discípulos de hoy respecto a otros más mayores que ya se marcharon y echamos de menos. Les suelo decir que ellos también acabarán marchándose. Lo habitual es que me respondan que no, que siempre podré contar con ellos. Les sonrío agradecido por la muestra de buena voluntad. Yo nunca te fallaré, me llegó a decir alguno. Pero pasó, inevitablemente quedó cegado por el esplendor fatuo del pensamiento único y las distracciones del presente. Puedo contar con él, excepcionalmente, menos para mirar hacia la inmensidad de lo eterno, hacia lo que nos hace de en verdad familia para siempre, y eso es la verdadera pérdida. Pero es Adviento, renovemos la esperanza, abrámonos a la novedad inaudita del Mesías que viene. Buenas tardes.
Pues todavía tenemos a día de hoy ese mercadillo solidario de Cáritas Diocesana, Peñamonje.
Buenas tardes, Saray.
Ahí en la iglesia de los jesuitas, ¿verdad?
Ahí estamos hoy, tanto, vamos, por la tarde vamos a estar hasta las 8:30 y después mañana también estaremos todo el día, tanto por la mañana, desde las 10 hasta las 1:30 y después por la tarde también de 5 a 8:30. Así que nada, deseando que nos vengáis a ver, que nos conozcáis y que veáis todo lo que os tenemos preparado.
Sí, porque hay mobiliario, cosas para la casa, en plan cojines, caminos precioso para esta Navidad.
Sí, bisutería, adornos navideños, árboles de Navidad de distintos materiales, que la verdad que es curioso, ¿no? Ver la originalidad y la imaginación que han tenido todas las voluntarias que han hecho los productos para sacar de algo que siempre se pone, ¿no? Algo navideño, pero bueno, de otra manera, más original.
Recordamos que además esos artículos tienen un precio y que todo el beneficio va íntegramente a los recursos de Caritas Diocesana.
Exacto, íntegramente, que vamos, para Caritas también está la tienda con el comercio justo y la economía solidaria, y como siempre todo va para becas, por ejemplo en el taller de artesano que se hace con personas sin hogar, después también para todo tipo de gastos, ¿no? que tiene Cáritas. Recordar que allí está el centro de día con las duchas y ese agua hay que pagarla, Sara, entonces vienen pues eso, las facturas cada mes.
Claro que sí, como en todo sitio. ¿Sigue en marcha la campaña de Navidad?
Sí, también estamos inmersos en la campaña de Navidad. Tenemos la verdad que distintas actividades. Una de ellas era el mercadillo. También, bueno, tenemos muchas visitas de coles. Vamos también a hablar de bueno, que en esta fecha y en Cáritas siempre Navidad realmente, ¿no? Pero bueno, es una fecha bastante especial para el cristiano también. Y después también he estado inmersa ahí en el departamento de comunicación con un vídeo navideño y una carta a los Reyes Magos escrita por una niña que un poco ve la realidad y esos deseos y esos regalos no los pide este año para ella, sino para otro.
Estará esa carta ya la semana que viene,
esa
seguramente.
Esa carta sí la podremos conocer la semana que viene y aquí la escucharemos.
Nos lo cuentas entonces.
Sí, Saray.
Muchísimas gracias, Peña. Nada, a pasarse por ese mercadillo navideño de Cáritas.
Os esperamos allí.
Perfecto, Peña, te esperamos la semana que viene. Ahora sí vamos a hablar con Andrés Vázquez, el sacerdote párroco de la parroquia Cristo Sacerdote de Huelva. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos, Andrés, en marcha esa campaña de Navidad, Nadie sin cenar en Navidad. Cuéntame, ¿en qué consiste?
Sí, pues una campaña de sensibilización que queremos hacer a nivel de la comunidad parroquial para sacar fondos precisamente pues para Cáritas, ¿no? Que es una realidad que en este tiempo pues siempre está presente por las fiestas tan entrañables que se acercan.
Es una campaña además que se suma a otras que hacéis habitualmente y de la que hemos hablado en este programa. Se trata de dar cobertura también a la población, de abrir la parroquia, digamos, al barrio.
Sí, es abrir la parroquia al barrio, y aunque nuestro objetivo principal pues es sacar fondos para la construcción del nuevo templo, pues no podemos olvidar cosas que son principales dentro de la tarea y de la actividad de la comunidad parroquial, y es precisamente la preocupación por los más necesitados.
Uh-huh. Cuéntame, ¿cómo transcurre la Navidad en el entorno de la parroquia?
Pues la parroquia está enclavada pues en un barrio, bueno, normal, un barrio muy agradable, barrio que hay necesidades, ¿no? Pero pues yo creo que estas fiestas pues también se viven pues como en cualquier otra zona de la ciudad, ¿no? La gente se abre más a la solidaridad, hay pues otro clima, otro ambiente, y pues la parroquia se inserta pues dentro de esa realidad.
¿Y cómo se puede colaborar con esta campaña de Navidad?
Pues nosotros, como decía hace un momento Peña, pues necesitamos pues pagar muchas cosas, ¿no? Entonces, la campaña, más que de una recogida de alimentos o una recogida de cosas físicas, pues lo que queremos hacer es recoger dinero para poder tener fondos, pues para poder hacer frente a las necesidades que se nos plantean, ¿no? Que no es solo de alimentación, aunque también mucho pues está dedicado a eso. Para ello pues hemos fabricado con todos los grupos de la comunidad parroquial, los niños de catequesis, el grupo de Cáritas, la Armada, vamos, todos, unas bolsitas que contienen unos cubiertos, unas servilletas y la felicitación de Navidad de los niños. Y todo eso pues lo ofrecemos por un donativo sobre unos 5 euros.
Cuéntame también, Andrés, hay un concierto, porque no paráis de darle vueltas a la cabeza, un concierto en la Casa Colón el próximo día 27 de diciembre.
Sí, un concierto para sacar fondos para la construcción del nuevo complejo parroquial, ¿no? Donde está el templo y el espacio donde se realizan todas las actividades de la parroquia. Y es un concierto pues que contamos con Manuel Lombo, y es un concierto de Navidad que está llenando pues catedrales, iglesias, por todo sitio donde va pasando, y nosotros lo vamos a celebrar aquí en la Casa Colón el día 27. Y las entradas pues se pueden localizar o bien en la misma parroquia, pues Momotique, ¿no? Que se puede sacar por internet para así hacer más fácil a las personas que disponen de menos tiempo para acercarse a la parroquia a coger su entrada.
Pues nada, en todo este tiempo navideño, tanto la gente que se quiera acercar a la parroquia Cristo Sacerdote de la capital para colaborar con esta campaña de Navidad. Recordamos, nadie sin cenar en Navidad. Hay una recogida de fondo para Cáritas, con ese juego de cubiertos que comentabas, con un donativo de 5 euros, o si alguien quiere más, pues más, ¿verdad? Y el 27 de diciembre, en la Casa Colón, ese concierto de Manuel Lombo, que bueno, seguro que le pone música esta Navidad y que además es un tiempo muy propicio para disfrutar también de la cultura. Muchísimas gracias, Andrés, por estar con nosotros y por compartir estas experiencias que ponéis en marcha y que, bueno, siempre lo decimos, en la necesidad aflora la creatividad.
Muchas gracias a vosotros.
Pues ahora es tiempo de escuchar a Pablo Rasco y la agenda. Pablo, cuéntame.
Buenas tardes, Saray. Pues sí, vamos con la agenda porque evidentemente también en estas fechas viene muy cargada. Mira, te comento, por ejemplo, que mañana sábado Confer Huelva celebra su retiro de Adviento. El párroco del Gran Poder de Isla Cristina, Francisco Miguel Valencia Bando, dirigirá el retiro para los religiosos y religiosas de la diócesis en la Casa de Espiritualidad Virgen de la Cinta. Te digo también que el próximo domingo, día 16, nuestro obispo presidirá la Eucaristía de cierre de celebraciones de los 50 años de la parroquia Nuestra Señora de Belén de la capital onubense, que se ubica en la barriada de la Navidad. Será a las 11 de la mañana. Mañana sábado también los catequistas de nuestra diócesis recibirán formación sobre aspectos generales de la psicología del niño y del preadolescente, que se corresponde con el tema 1 del itinerario formativo preparados desde la Delegación para la Catequesis para el presente curso pastoral. Las sedes son Huelva, Trigueros y Corte Concepción. También nuestro obispo, don José Villaplana, dará a conocer el próximo jueves día 20 su mensaje de Navidad ante los medios de comunicación. Será en la sala de prensa del obispado a las 10:30 de la mañana. Y por último, el Secretariado de Pastoral Juvenil, con la colaboración de la comunidad del Seminario Diocesano, ha puesto en marcha una oración para los jóvenes que se llevará a cabo durante todo el curso en la Capilla del Sagrario de la Parroquia Beata Eusebia Palomino todos los jueves de 8:15 a 9:00 de la noche. Se trata de una oración al más puro estilo de la comunidad ecuménica TSE, que se prolonga en los jóvenes de nuestra diócesis como un eco de la experiencia vivida este pasado verano.
Muchísimas gracias, Pablo, por estar también en el control de este programa, y ya les voy a adelantar algo, les voy a contar. La semana que viene tendremos un programa muy especial, porque ya saben que esta Navidad que celebraremos traspasa todos los muros, y también el del Centro Penitenciario de Huelva. Internos del Centro Penitenciario han escrito unas cartas sobre cómo ven ellos la Navidad, cómo la viven, y la compartiremos con todos ustedes, así que les anuncio ese programa en el que estarán, como siempre, también Rafael Benítez, Peña Monje, Héctor Sánchez con las últimas noticias, algún villancico por ahí también tendremos, seguro que Pablo desde el control nos regalará algún villancico para lo que será el último programa del año, y que además antecede justito ya a los días de Nochebuena y de Navidad. Hasta entonces les espero también el próximo domingo en Iglesia Noticia con mi compañero Héctor Sánchez, para que conozcan toda la actualidad de la diócesis de Huelva, y como hemos dicho, lo mismo que hemos compartido hoy, la celebración de los 400 años de las Carmelitas de Villalba y esa clausura clausura de los 125 años de presencia salesiana en Valverde del Camino. También celebraremos esa clausura el próximo domingo de los 50 años de la parroquia de Belén en ese barrio de la Navidad. Así que les decimos adiós, les esperamos en Iglesia Noticia con mi compañero Héctor Sánchez a las 10 menos cuarto. Hasta entonces, feliz día.